Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Hoy es la edición del miércoles 13 de marzo. Me acompaña mi colega Exilda Arjona en la conducción de este programa Levántate, Cuba. Mi nombre es Alberto Müller. Y como dice nuestro eslogan, despierta, Cuba, y danos una sonrisa. En la producción, Maite Rodríguez, ingenieros de sonido, Teudy Giró y Mike Vázquez. En el deporte, Chambi Campos. Y sin más demora, porque el día está con mucha noticia para todos, tenemos a nuestro meteorólogo con su sombrilla y su paloma mensajera, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo, con Exilda, y por supuesto con Maite, Mike Vázquez, Teudy. Bueno, toda una tropa ahí esperando a Mike Vázquez con el guante de la segunda base. Bueno, Alberto, dos potentes centros de altas presiones sobre la llanura del Ohio y que dominan la mitad oriental de los Estados Unidos se han conjugado para presionar un poco hacia el sur, y en consecuencia el frente frío débil que se hallaba en las vecindades del lago Okeechobee se desplazó hacia el sur de la Florida y la zona de los Cayos, provocando brisotes frescos del nordeste. Pero en Cuba, un poco más al sur, magníficas condiciones del tiempo, dominado por el anticiclón del Atlántico. Esta mañana cielos con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, colega. Muchas gracias.
Un abrazo, hermano.
Bueno, amigos de Cuba, empezamos el programa de hoy, además del tiempo, con un colega, un amigo, doctor Alberto Domínguez Valli, que nos lleva, nos trae, como siempre, noticias de sensibilidad y de actualidad, sobre todo con la temática cubana. Y aquí lo tenemos. Bienvenido. Buen día, doctor.
Muchísimas gracias, Alberto, por tu saludo. Un saludo muy especial a mi gente cubana. Un saludo muy especial a Exilda.
Buenos días.
Que nos acompaña. Bueno, he estado pensando que algo que vale la pena comentar hoy es un fenómeno que veo casi a diario en mujeres que atiendo en la consulta y que recientemente bien han llegado de Cuba, meses, a veces unos pocos años, uno, dos o tres años. Son mujeres que se encuentran en la edad menopáusica y que cuando trato de averiguar qué cosas le han estado dando para controlar los síntomas que caracterizan esta etapa, caigo en cuenta de que primero no es algo que se le ponga atención a la mujer en Cuba. El manejo de los síntomas, que en ocasiones son extremadamente estresantes y muy molestos. Y, por supuesto, no se habla para nada de algo que está claramente establecido por los mitos cubanos que en ocasiones ya hemos tratado aquí, que existen, el mito contra las hormonas. Así que las mujeres que entran en menopausia, que se caracterizan por tener acaloramientos, insomnios, sudoraciones nocturnas, depresión, llanto fácil, irritabilidad, cambios de carácter, resequedad en la piel, resequedad en la vagina, dolor con la relación sexual por resequedad en la vagina, disminución del deseo sexual, alteraciones de la regla, comienzan a sangrar mucho, ansiedad, palpitaciones, dolores de cabeza. Estos son algunos de los síntomas que caracterizan a la menopausia. Estas mujeres de verdad comienzan a deteriorarse inmediatamente y comienzan a entrar en el factor de riesgo en el que se encuentra el hombre, que es el de el infarto cardíaco. La gente piensa que la principal causa de muerte en mujeres menopáusicas es el cáncer del seno o el cáncer del útero. No, no. Es la misma razón por la que mueren la mayoría de los hombres, infarto cardíaco. Pero este peligro en el que entran las mujeres a esa edad es debido precisamente a una disminución franca en la producción de estrógenos por parte de los ovarios, que es lo que hace que ellas entren en menopausia. Hoy sabemos con plena seguridad, con plena certeza, que el inicio de la terapia hormonal en toda mujer que entra en menopausia es la mejor forma de asegurarle no solamente el alivio de todos estos síntomas, sino el control y la prevención de una serie de enfermedades que son silenciosas pero que matan a la mujer: la osteoporosis, la diabetes, el infarto cardíaco, la arteriosclerosis, el Alzheimer, el Parkinson. Todas estas enfermedades, está claramente establecido que son prevenidas cuando se utiliza apropiadamente la terapia hormonal.
Pero que en Cuba no existe nada de esto, doctor. ¿Qué pueden hacer las mujeres cubanas que no tienen acceso a ninguno de estos medicamentos, a ninguna de esta terapia hormonal? ¿Qué pueden hacer
yo
ellas?
Yo sé que las presentaciones antiguas o anteriores de la terapia hormonal existen en Cuba, porque aquí mujeres que no pueden pagar por los niveles altos del precio, algunas cremas vaginales, por ejemplo, que la crema vaginal de estrógenos, las traen de Cuba.
Pero es que eso está perdido mucho en las farmacias. Los medicamentos están muy perdidos en la farmacia cubana.
Bueno,
cuando una mujer no puede acceder, por ejemplo, le estoy hablando yo que vengo de un campo, por ejemplo, de un pueblecito pequeño de una provincia donde la mayoría de los medicamentos no llegan. Y puede que sea una mujer que esté en esta etapa y no tenga la facilidad para adquirir este medicamento porque no lo llevan a la farmacia. Bueno, ¿a qué puedes recurrir? ¿A nada más?
Realmente cosas como vitamina D, si son mujeres que, como aquí en Miami, nosotros no nos exponemos, a pesar de estar en la ciudad del sol, no nos exponemos suficientemente al sol y estamos bajos de vitamina D. Vitamina D y alimentos ricos en calcio disminuye algunos de los problemas que produce la menopausia no teniendo terapia hormonal. Pero definitivamente, hoy es indispensable para una mujer en esta etapa de la vida poder tener acceso a la terapia hormonal. Y le cuento que eso le significa no menos de 20 a 30 años de vida más.
Qué interesante la cifra, Exilda, amigos de Cuba.
Sí. Ojalá y todas las mujeres en Cuba pudieran acceder a todas estas cosas.
No,
que
no tienen ni idea. No tienen acceso a terapia hormonal.
Ni les dan tampoco este tipo de charlas, ni les dan tampoco el tipo de educación.
Yo lo sé porque con las que yo hablo no tienen la menor idea de que ellas deberían de estar utilizando este tipo de cosas.
Bueno, por eso nosotros le damos prioridad al doctor Domínguez Valli, ¿no? Porque sabemos la importancia y además la sensibilidad del tema que él está tratando hoy.
Un tema, doctor, que me gustaría que usted también tocara algún día aquí es lo de la depresión postparto. En Cuba no nos hablan de esto y muchas a veces caemos en este tipo de depresión y no sabemos por la etapa en que estamos.
Bueno, aprovechemos que tenemos a la audiencia al frente e invitémoslos a que el próximo miércoles hablemos de eso.
Es un tema bastante interesante.
Ok, lo vamos a hacer.
Bueno, doctor, ya para en los últimos minutos, para concluir este tema que es tan, tan sensible, una especie de recomendación, de conclusión a la mujer cubana, sobre todo.
Las mujeres cubanas tienen que hacer las cosas que en generalmente sabemos que todo ser humano debe hacer. Por ejemplo, tiene que tratar de tener una dieta balanceada. A disminuir un poco las harinas, aumentar un poco las proteínas, tratar de comer frutas, vegetales y carnes, disminuir la ingesta de carbohidratos, de dulces y de grasas. Eso también suena risible para una situación como la cubana o la venezolana. Esa es otra situación que está más o menos en las mismas circunstancias.
Son cosas diferentes, es difícil poder llevar una dieta balanceada en Cuba cuando tú vas a un mercado y no encuentras nada, pero
¿cómo no?
Bueno.
¿Cómo no? Lo otro, entender que uno tiene que mantenerse física y mentalmente activa. Yo tendría que agregar física, mental y sexualmente activa. Los que no me conocen no tienen por qué saberlo, pero yo soy sexólogo y no puedo evitar resaltar ese aspecto en la vida humana. Es importante la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que es importante la audición, la visión, el pensamiento, el movimiento, la digestión, la respiración. Pero cuando uno entra en los 40 y los 50, parece que lo sacaran a uno del campo de la sexualidad y no se supone que uno esté sexualmente activo. No, señor. Ese sistema debe de funcionar y ese sistema funcionando mantiene la salud del ser humano. Esa es otra cosa que se tiene que tener en cuenta.
Amigos de Cuba, le damos la... gracias al doctor Domínguez Valle y por supuesto ya tenemos el tema de la semana próxima. Gracias, doctor, siempre se le aprecia y le prometo el libro que hablamos fuera de cabina.
Muchísimas gracias, para la Alberto, lo voy a disfrutar mucho, créame. Mil gracias a ustedes y a la audiencia que siempre nos sigue.
Amigos de Cuba, no nos cansamos de decirlo, caminar con la historia es aprender. Y por supuesto, vamos a seguir a nuestra colega Exilda Arjona en ese pedacito de historia que nos regala cotidianamente.
Sí, muy buenos días, Alberto, a ti y a todos los oyentes de Levántate Cuba, cuando son las 7:12 de la mañana. Vamos a escuchar las efemérides de hoy, 13 de marzo del año 2019, un día como hoy, pero del año 1918, muere José White en París, Francia. José White fue autor de la Universal, La Bella Cubana, fue compositor y profesor. El virtuosismo lo alcanzó con el violín, con el que obtuvo un primer premio a los 20 años en la culta Francia y conquistó un poco tiempo gran renombre. Acusado de actividades independentistas, marchó al exilio, estuvo en México, Venezuela y posteriormente en Brasil, donde fundó la Sociedad de Conciertos Clásicos, dirigió orquestas y fue nombrado director del conservatorio. Viajó por numerosas ciudades y se radicó definitivamente en París, donde murió en esta fecha. También un día como hoy se instaura en Cuba el Día del Arquitecto. Y también en esta fecha, pero del año 1957, comandos del Directorio Revolucionario atacan el Palacio Presidencial y toman la emisora Radio Reloj. En la acción cae José Antonio Echeverría y otros participantes del hecho. La locución hecha en Radio Reloj, cubanos que me escuchan, fue una arenga que ha pasado a la historia de Cuba y de los cubanos. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, amigos de Cuba, el tema cubano siempre nos desvela y es parte de nuestra responsabilidad primaria como periodistas. Y tenemos en línea, a la cual le agradecemos su presencia en Levántate Cuba, a Ileana Hernández del Ente Cubano. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ileana?
Buenos días, muchas gracias, Alberto. Bueno, pues nada, levantándome.
Qué bueno tenerte con nosotros, porque siempre el cubano quiere saber lo que está pasando y el cubano necesita el aprecio de los que de una u otra forma tenemos más acceso a la información y al acontecer cotidiano. Cuéntanos un poco la realidad que estás viviendo y viendo en la Cuba de hoy, tan necesitada y tan apremiante.
Bueno, ahora hay mucha preocupación por el recrudecimiento del periodo especial, porque todos decimos que, bueno, no hemos salido del periodo especial de los 90, entonces pues la gente está muy preocupada ahora con todo lo que está pasando con Venezuela, y porque saben que somos parásitos de Venezuela, ¿no? O sea, en estos, Cuba nunca, desde el 59 a esas fechas, siempre ha estado dependiendo de la ayuda de otros países, ¿no? Como primero fue de Rusia, ahora Venezuela, y se están barajando diferentes ideas de qué va a pasar ahora con lo que está pasando en Venezuela, que Guaidó, el presidente interino Guaidó, decidió que no se trajera más petróleo para Cuba, y la gente está muy preocupada con eso porque teme que se recrudezca el periodo especial que estamos viviendo desde hace muchos años ya.
Iliana.
Hay mucha preocupación con eso, Alberto. Hola, Childa.
Hola, buenos días. Un placer hablar contigo, Iliana, como siempre. Tú has llevado muy de cerca los damnificados por el tornado. Yo he visto que tú en tus directas pues has hablado incluso de cómo estas personas se te han acercado en medio de toda esta crisis que está viviendo el país, esta debacle económica que está ahí, que es inminente. ¿Qué está pasando con estos damnificados por el tornado?
Bueno, mira, si tuviste mi última directa sobre los damnificados del tornado, primero te voy a hablar del tornado, que después de más de un mes, aún hay personas que siguen en las mismas condiciones del primer día del tornado, que les están prometiendo y al final no les resuelven absolutamente nada. La última directa que hice a raíz del tornado, el edificio aquel que fue muy famoso, que no salió solamente en mis directas, sino en muchas fotos y en muchos otros vídeos, que se destapó el techo completo. A más de un mes esos vecinos siguen en las mismas condiciones. A más de un mes esos vecinos, una de las personas del vecino que vive en el tercer piso con temor, con dos niños, regresó a su casa, que por lo menos ella tenía un techo a pesar de que no tenía ventanas. Regresó a su casa con dos niños porque dice que no podía vivir más en ese albergue donde las habían puesto. Los otros no han podido volver porque no tienen techo, no tienen absolutamente nada.
Horrible, horrible la situación que
es
hay.
Horrible.
También has tocado horrible de cerca la situación de Omara Ruiz Urquiola. Háblanos un poco de ella, de si ya tiene los medicamentos. Yo vi que tú pusiste una foto de que ya comenzó de nuevo el tratamiento y
gracias
las demás pacientes.
A Dios, gracias a Dios y a la solidaridad de muchos cubanos que hemos hecho una campaña muy fuerte con relación a eso. Omara tiene sus medicamentos, Omara, y las personas que las de otras mujeres que también estaban pasando por esa situación, a pesar de que cuando los medicamentos llegaron el jueves al oncológico, al país no sabemos cuándo llegamos, pero al oncológico llegó el jueves y nosotros supimos porque nos presentamos el lunes con un medicamento de donación que le llegó desde el exterior para ponérselo, y cuando llegamos allí nos enteramos que los medicamentos habían llegado al oncológico el jueves y nos preocupó muchísimo que hayan llamado a todas las pacientes y no hayan llamado a Omara, porque a muchas se le puso el viernes, solamente tuvimos conocimiento de una que como no vive en la provincia, en La Habana, vive lejos, no pudo llegar el viernes para hacerse el tratamiento, pero sin embargo Omara, que estaba ahí en playa al lado, no fue llamada para que se pusiera el tratamiento el viernes. Pero bueno, lo importante es que pudimos conseguir que los medicamentos entraran. Su hermano, Ariel Urquiola, se presentó también, habló con el director del hospital, fue al MINSAP y habló con la encargada, la ingeniera Cristina, que le explicó lo que había pasado, ¿no? La respuesta que estábamos buscando Oscar y yo, que nos fuimos atendidos por ellos como se debe, se la dieron a su hermano Ariel Ruiz Urquiola, que él sí es médico y es quien lleva el tratamiento de Omara desde hace 14 años. Y gracias a él, a su investigación y a su trabajo que ha hecho con Omara, es que Omara aún está viva, porque todas las mujeres que empezaron con Omara hace 14 años con esa enfermedad, ya han muerto, lamentablemente, ¿no? Ya han muerto.
Iliana, quería aprovechar, ya que mencionaste el caso de Venezuela, y obviamente es natural la preocupación de los cubanos, la situación de Venezuela, y esto para, sobre todo, compartirla con el resto de nuestro pueblo, la situación es, en cierto sentido, casi explosivo, o sea, la situación de Venezuela, inclusive el usurpador Nicolás Maduro, que ya toda la comunidad internacional lo llama el dictador, menos Corea del Norte y Rusia, anunció el lunes que había llegado la hora de la resistencia activa de los comandos, los que asesinan a los manifestantes. O sea, que la situación se ha puesto en un punto de tensión. Algunos observadores esperan una explosión de violencia provocada por la dictadura de Maduro, por el usurpador. Entonces, toda esta situación, obviamente Guaidó en cierto sentido, en su emergencia, planteó la posibilidad de no regalarle más petróleo a Cuba, sobre todo teniendo en cuenta la situación que vive Venezuela, ¿no? Y yo estoy seguro que una vez que se desencadene y se resuelva el problema venezolano, los cubanos, por una parte, van a sufrir tal vez algún que otro ángulo, pero por otra parte van a ganar, porque van a tener un gobierno como el de Venezuela que va a ser solidario con el pueblo, no con el gobierno cubano, que es una dictadura. Y esto es importante, analizar esto a este nivel. No sé qué tú piensas.
Sí, aquí la gente comenta eso, ¿no? Que bueno, que están preocupados porque quien va a sufrir aparentemente es el pueblo cubano. Y yo les digo que bueno, que el pueblo cubano lleva ya 60 años sufriendo, que lo único que estamos viendo en estos 60 años, cómo se enriquecen los que están en el poder, y nosotros seguimos en las mismas condiciones y con la misma calidad de vida. O sea, ninguna. Solamente aumenta aquí aumenta la calidad de vida de las personas que están dirigiendo el país, los que están los que han secuestrado la isla hace 60 años, pero nosotros seguimos en las mismas condiciones. Una cosa que quería decir es que yo leyendo los tweets, la respuesta de los tweets era Guaidó, el venezolano está pidiendo la injerencia a Venezuela, le está reclamando a Guaidó que por favor haga uso del artículo 187 sobre la injerencia en Venezuela, porque ya no aguantan más, y los mismos venezolanos, el pueblo venezolano es quien está pidiendo que entren ya y que derroquen a Maduro, porque ya no pueden aguantar tanta desesperación. Y en cuanto a la activación de este círculo que habla sobre Maduro, eso ya está activado ya, lo único que ha hecho Maduro es anunciarlo, ¿no? Porque desde el primer momento los que han muerto, los que han estado muriendo, han sido el pueblo venezolano a causa de los círculos estos de...
Los colectivos,
exacto.
Son asesinos, asesinos en motocicleta que van perfectamente armados a matar inocentes.
Estos vienen desde Chávez, o sea que lo único que ha hecho es decir que aumente, porque ya esto ya existe.
Claro.
La situación se ha vuelto insoportable, Ileana, y por supuesto que esto va a ser como una catarsis también en Cuba, y se está viendo ya desde ahora con las dificultades económicas. Pues imagínate cuando esto pues se ponga un poquito más complejo, más difícil, y que bueno, ya Cuba no pueda depender del petróleo de Venezuela. Pero yo quería hablarte a ti y quiero aprovechar que estás aquí, porque es una situación por la que están pasando muchísimos opositores disidentes, que se les ha puesto el cartelito desregulado. Tú eres una de ellas, Ileana.
Sí, yo ayer mismo pasé por inmigración a ver si ya me habían liberado de esa regulación, pero no, me mantengo regulada y me mantengo en mi misma posición de que a mí no me chantajea nadie, y yo no voy a claudicar. Cuanto más me regulen, pues más hago por mi país y más hago por mi patria, porque tengo una razón por la que luchar ahora mismo, y es evitar que se le den los derechos a los cubanos, evitar de que nos sigan manipulando, que nos sigan intentando que claudiquemos a raíz de esta violación que es la libertad de movimiento. ¿Sabes? Yo seguiré día a día. Mira, ayer me fui a inmigración, me dijeron que sería regulada, y hoy estoy aquí hablando con ustedes, denunciando todo lo que está pasando en nuestro país y reclamando mi derecho, exigiendo mi derecho a que me represente un partido, que no sea el Partido Comunista de Cuba, porque yo no soy comunista y nadie me puede obligar a hacerlo. Y bajo ningún chantaje, bajo ninguna amenaza de que Estilda, no voy a salir más de Cuba, me voy a quedar aquí en Cuba, más, me la pueden quitar mañana mismo, ¿sabes? Yo no me voy a ir de Cuba porque a ellos les dé la gana, yo me voy a quedar aquí luchando por la libertad de mi país, por la libertad de mi patria. Que pueden regular los años que ellos deseen, casi seguiré.
Qué interesante ver una actitud como la tuya, que además la mantienen mucho, ¿no? Por eso la oposición cubana cada día se incrementa, cada día es más fuerte, además cada día tiene más autoridad moral. Quería compartir contigo una noticia, y es que el gobierno de Estados Unidos confirmó que ha mantenido conversaciones con las autoridades de España sobre la posibilidad de que funcionarios venezolanos que decidan abandonar a la dictadura de Maduro puedan llegar a España. Esto para que te des cuenta, y los amigos de Cuba también, hasta dónde ha llegado el deterioro de la situación venezolana, donde el dictador lo único que tiene es su grupito que está en el Palacio Presidencial, y además se atreve poco a salir a la calle porque tiene un rechazo mayoritario en la población venezolana.
Así es, así es. Lleva días que no sale a la calle, y cuando sale ya vemos en las condiciones que sale el señor Maduro.
Ileana, te damos las gracias como siempre. Nos encanta tenerte en Levántate Cuba. Y seguiremos en contacto contigo porque tú estás muy al tanto de lo que está pasando en Cuba y eres una portavoz de la realidad que vale la pena escucharla. Gracias por tu presencia en Levántate Cuba.
Todos los días y todas las noches le pido a ella que nos proteja, que nos cuide, que nos salve.
Ya que no puedo realizar mis sueños,
yo quisiera irme de allí.
Muchas veces por problemas económicos.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran. Cargando una gran cruz que agota, lloran. En silencio lloran, a todas horas lloran. Esperando lloran, que Dios haga un milagro, solo lloran. Esperando el día, que cese la agonía. Existen muchos sueños por cumplir.
Wey, a Dios gracias por dejarme vivir, por ayudarme a seguir, por darme fuerza para mantenerme y para resistir. Nos tenemos que unir para poder sentir que el día de la gran liberación está llegando a fin. En manos limpias las lágrimas de sus caras, sé que el sufrimiento ha sido tanto y aún no acaba, que el llanto aplaca tantas vidas destrozadas de mucha gente que confió y fue traicionada. Y la esperanza se fue porque faltó la fe, y muy adentro ese dolor era tan fuerte que el odio observa siempre lo que el corazón no ve. Una nación padece y sufre de un eterno estrés, y lloran los hermanos, y lloran la familia, y lloran en silencio millones en la isla. La pobreza se inicia, te asfixia y te desquicia, y la memoria de este pueblo muere por asfixia.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran. Cargando una gran cruz que agota, lloran. En silencio lloran, a todas horas lloran.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, lo dijimos en la entrada del programa, en las efemérides. Hoy es un día triste por una parte, pero conmemoramos a un hombre grande como José Antonio Echeverría, que murió en el ataque a Palacio. Y cuando José Antonio lee su mensaje desde Radio Reloj, dijo una frase, yo diría que es clase, básicamente una frase icónica que se ha quedado en la historia cubana, cuando él dice: confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos traiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. A los pocos minutos de ese mensaje que él lanza por Radio Reloj, muere junto a la universidad en la calle 27 de noviembre y se convierte en uno de nuestros mártires más queridos. Y por supuesto, un hombre que de no haber muerto posiblemente hubiese logrado evitar toda esta tragedia cubana. Pero bueno, tenemos ya con nosotros al deporte, a nuestro colega Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda.
Buenos días, Chambi.
Espero que te sientas mucho mejor.
Un poquito mejor, muchísimas gracias.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller, Teudy, Maite. El fantasma de Ronaldo sigue azotando a Florentino Pérez. Continúa esta noche los Miami Heat su marcha hacia los playoffs de la NBA y suspenden a pelotero joven 80 juegos por uso de esteroides. Con eso y mucho más regresaremos a la suerte.
Bueno, hay noticias, hay muchas noticias hoy. Bueno, amigos de Cuba, estamos ya en la segunda media hora, Exilda, de Levántate Cuba.
Así mismo.
La segunda media hora, siempre el programa coge velocidad. Pero bueno, no podemos alejarnos de Venezuela. Venezuela, como Cuba y Nicaragua, son tres de los temas que están en las noticias casi de forma cotidiana. En este momento la situación de Venezuela se complica, no solamente por el apagón, el anuncio de Maduro de que va a lanzar a los colectivos para defender a la usurpación y la dictadura, o sea, toda una serie de complicaciones, pero en Venezuela todavía está medio oscura, aunque en algunos lugares ha regresado la luz. El apagón de hace unos días ha sido noticia en el mundo y por supuesto queremos conversar de esto y de algo más con el ingeniero Marcelo Monón, que fue expresidente del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo está, doctor? O ingeniero.
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación.
Sí, cuéntanos un poco tu visión. Aquí estamos en la cabina, Exilda Arjona, mi colega en la conducción de Levántate Cuba. Cuéntanos un poco, para compartir con el pueblo cubano, tu visión de lo que ocurrió y cómo se va desarrollando esa temática tan aguda de la energía eléctrica en un país tan rico como Venezuela, que se quiebra precisamente por la corrupción, básicamente.
Sí, bueno, lo que ocurre en Venezuela hoy en día con el tema eléctrico es lo que nosotros habíamos dicho hace muchísimo tiempo, de que el colapso o el apagón general de Venezuela iba a ocurrir tarde o temprano. La falta de mantenimiento de todos los sistemas de electricidad, de todos los sistemas de control, de los sistemas de transmisión, de generación, de distribución eléctrica, estaba ya con los días contados, porque realmente nunca se le hizo mantenimiento. El dinero que debieron invertir en el país para que nosotros tengamos un servicio eléctrico óptimo, se lo robaron. Y es importante que ustedes sepan estos números, y el pueblo de Cuba sepa estos números. Desde 1958 en Venezuela hasta 1998, entiéndase la época de democracia en Venezuela antes que Chávez llegara, se invirtieron en el país cercanos a 48 mil millones de dólares, y con ese dinero se construyó todo lo que conocemos hoy en día como Sistema Eléctrico Nacional Venezolano. Es decir, con ese dinero se construyó la represa del Guri, se construyeron todas las líneas de transmisión y subtransmisión, de distribución, se construyeron también los parques termoeléctricos, y bueno, todo lo que conocemos hoy en día como Sistema Eléctrico Nacional. Desde que llegó Chávez al poder y después Maduro, se dispusieron de más de 100 mil millones de dólares, es decir, más de dos veces lo que nos costó construir todo eso. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué Venezuela está oscura si se invirtieron más de 100 mil millones de dólares? Bueno, la razón sencilla es que se robaron el dinero. No le hicieron los mantenimientos respectivos, compraron plantas usadas, compraron plantas y equipos que no estaban adecuados para el sistema eléctrico, y aquí sus consecuencias.
Ingeniero, este ha sido el peor paro eléctrico que ha tenido Venezuela.
En la historia de Venezuela, este ha sido el peor paro, o el peor bajón, o el peor apagón eléctrico en la historia venezolana. Estos regímenes son tan especialistas de superar su propio récord que lo pudimos ver hace unos días. Son muchos los muertos en los hospitales, son muchos los venezolanos muertos por este apagón, de personas que necesitaban medicamentos, personas que estaban en cuidados intensivos en los hospitales, en las clínicas, personas que necesitaban de un tipo de atención y lamentablemente no pudieron. Y ahora, producto de estas consecuencias, de estos apagones, tenemos los grandes saqueos en el país, posterior a estos apagones, la gente en la calle buscando comida, y también por otro lado el vandalismo, producto de estos colectivos que Maduro ha sacado a la calle para defender una revolución que no tiene gente, una revolución que lo que ha traído es miseria, que lo que ha traído es corrupción, que lo que ha traído es muerte y atraso a un gran país como Venezuela, un país tan rico, y lamentablemente hoy somos tan pobres.
Y esto como carambola también afecta el consumo del agua, o sea, la situación.
Todo. Imagínate, como no tenemos electricidad ahorita, entonces, por supuesto, las bombas eléctricas no pueden funcionar, pero tampoco existen los semáforos, pero tampoco hay panaderías, pero tampoco hay bancos, tampoco hay centros comerciales, tampoco puedes echar la gasolina porque las estaciones de servicio están apagadas. Las personas que tienen plantas eléctricas en sus casas, bueno, se les acaba la gasolina, se les acaba el diésel, entonces no tienen de repente cómo encender esas bombas, y obviamente también el caos lo trae, ¿no? O sea, las consecuencias son múltiples de no tener electricidad en el país. Y es importante también que digamos lo siguiente y alertemos a la gente y a la población de Venezuela y de Cuba, porque saben que también han pasado por todo este tipo de situación. En Venezuela existen dos épocas. Existe la época de la baja demanda y la época de la alta demanda. Ahorita estamos saliendo de la baja demanda. La demanda quiere decir el verano. Cuando viene el verano, aumenta la temperatura y obviamente esa demanda eléctrica aumenta. La gente necesita de un ventilador, de un aire acondicionado, de algo para poder soportar ese verano. Y nosotros en Venezuela estamos recibiendo ese verano a partir de finales de este mes. Es decir, que si ahorita estamos sufriendo estas calamidades, ahorita estamos sufriendo esta crisis eléctrica, en las próximas semanas esto se va a intensificar. Y probablemente los apagones que estamos viendo hoy en día, a la luz de todo el mundo, se van a seguir viendo en Venezuela, producto de este verano. Y que en Venezuela no existe electricidad hoy en día de generación para poder atender a los ciudadanos.
Ingeniero, ¿Venezuela tenía algún sistema de respaldo para cuando ocurriera algo como esto?
Mira, Venezuela tenía, para que tengamos una idea de la magnitud del desastre, Venezuela tiene tres formas de generación de electricidad. Tiene los parques termoeléctricos, tiene los parques eólicos y tiene los parques hidroeléctricos. Son las tres formas de generar electricidad. Cuando uno se caía, el otro lo compensaba. Venezuela tiene una capacidad instalada de 35 mil megavatios. ¿Y cuánto necesita Venezuela para poder hacer sus actividades naturales? Cercano a 18 mil. Es decir, que tenemos casi el doble de respaldo para atender a la población venezolana. Con esa electricidad nosotros anteriormente le vendíamos a Colombia y le vendíamos a Brasil electricidad, porque teníamos suficiente generación para atender todo esto. Pero lo que tú haces es un balance de los parques, por ejemplo, los parques eólicos no están funcionando. Eso están generando 0 megavatios. De los parques termoeléctricos, que deberían generar cercano a los 17 mil megavatios, solamente están generando 2 mil megavatios. Y del parque hidroeléctrico de 13 mil megavatios, están generando menos del 60% de esa capacidad. Es decir, a no hacerle mantenimiento, a dejar esos equipos abandonados, obviamente la generación eléctrica está por el suelo. Y ni siquiera sumando todo esto nos da para atender a la población. Es por eso los racionamientos eléctricos. Como no tengo cómo atender a la población, tengo que quitar la energía eléctrica a ciertas poblaciones. Por ejemplo, a veces se lo quito a un estado, a veces se lo quito a otro estado. Lo que ocurrió ahorita es que colapsó el sistema, hubo una sobrecarga en los sistemas de transmisión, hizo que se cayera el GURI. Y como el GURI era el que estaba dando más electricidad en todo el país, no hubo respaldo por las plantas termoeléctricas para poder subsanar y poder equilibrar las cargas. Es decir, que no hubo electricidad para poder atender con la caída de un sistema. Si en Venezuela hubiese colapsado el GURI por X y Y causa, pero las plantas termoeléctricas estuviesen funcionando, en Venezuela no hubiese ocurrido este apagón. Al contrario, estuviésemos tranquilos, solventando la situación, pero el país tuviese electricidad. Pero como acabaste con el sistema, lo dañaste, no tienes electricidad de dónde sacarla, obviamente vino todo este colapso.
O sea, ingeniero, que esta situación que usted está compartiendo con el pueblo de Cuba y con nosotros, lo que deja la sensación de la fragilidad del sistema, porque obviamente ellos van a recomponer para que parte de la población vaya recuperando la luz, pero la estructura sigue muy frágil. Cualquier accidente, cualquier interrupción de todas estas fuentes termoeléctricas o hidroeléctricas o geológicas, pues va a poner en peligro la estabilidad de lo que es la energía eléctrica. Digo, así se ve, ¿no?
Sí, no, el sistema está muy inestable. Ayer después de haber recuperado alguna zona de electricidad, se fue la luz, por ejemplo, donde yo soy, que soy del estado Zulia, es una ciudad muy cálida, o es un estado muy cálido, pero la ciudad de Maracaibo tiene temperaturas por encima de los 42 grados centígrados, con sensación térmica de más de 50 grados centígrados. Y ayer, con ese calor, la luz se volvió a ir a las 7 de la noche y retornó a las 3 de la mañana. Es decir, que aun y cuando volvió la electricidad, el sistema está tan inestable que obviamente cualquier cosa lo hace caer. Ahora, hay otra cosa también que hay que decir, es que el régimen de Maduro y Castro en Venezuela utilizan también esto como una herramienta política, de que cuando ven que la cosa se le está poniendo muy difícil, cuando la gente está en la calle protestando, cuando la gente está haciendo cualquier cosa para sacar el régimen de Venezuela, ellos también están utilizando esto como herramienta política. Es decir, su mismo libreto que implementaron en Cuba lo están implementando en Venezuela y están haciendo de que la gente se vaya a las salga de las protestas y se quede sin electricidad, que busque comida como sea, y poniéndole una agenda diabólica, macabra, para que el pueblo de Venezuela utilice el tiempo en otra cosa y no en buscar herramientas de calle para sacar al régimen de Nicolás Maduro. Pero este bravo pueblo de Venezuela, que sigue en la calle, ayer dio el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que a pesar de las adversidades sigue en la calle y tiene como norte sacar a Nicolás Maduro y a los Castro del país. Ya comenzaron con el petróleo. Ya el presidente Guaidó dijo que no le iba a enviar más petróleo a Cuba. Realmente son algunas herramientas que nosotros después, una vez que salgamos del régimen de Nicolás Maduro, vamos a apoyar al pueblo de Cuba para sacar a los Castros de Cuba y nosotros poder lograr esta libertad que merecen todos estos países.
Y sí, para solucionar una falla tan grande como esta en Venezuela, ¿qué tiempo tomaría? ¿Cómo usted considera que puede ser la recuperación de este sistema?
Mira, con Maduro es imposible. Con Maduro en el poder es imposible recuperar el sistema eléctrico nacional venezolano. Primero, porque el dinero se lo roban. Segundo, porque la palabra mantenimiento no existe en estos regímenes. Ellos lo que están buscando es el colapso, el que esto les funcione como libreto político para ellos hacer y continuar su revolución bolivariana, castrista, etcétera. Es decir, con esta gente es imposible que nosotros recuperemos el sistema eléctrico. Cuando yo estuve en Venezuela como presidente del Colegio de Ingenieros, nosotros le hicimos diversas llamados, diversas opiniones, diversas soluciones, hicimos realmente planes estratégicos para la recuperación de eléctrica y ningún plan fue escuchado, ninguno. Si ellos hubiesen atendido a lo que decíamos los especialistas de la materia, esto se hubiese podido evitar. Pero al no hacerle mantenimiento a todo esto, el sabotaje que ellos tanto denuncian, que dicen que son del régimen del imperio de los Estados Unidos, que es Donald Trump, que es Marco Rubio, realmente en Venezuela hay un sabotaje ciertamente, pero del régimen al pueblo de Venezuela, a no hacer los debidos mantenimientos, las debidas atenciones que tiene que tener un sistema eléctrico tan importante como es el venezolano. Un sistema eléctrico que ayudaba y le vendía electricidad a Brasil, a Colombia, hoy en día está pidiendo electricidad de Brasil y de Colombia para poder atender su propia población.
Ingeniero, al margen de toda esta situación que usted ha reflejado de forma tan directa y tan gráfica, hay toda una situación política paralela, y es cómo el presidente interino Guaidó, que obviamente no lleva todavía ni 60 días en el cargo, ¿cómo esa balanza? ¿Cómo hemos visto el deterioro del usurpador Nicolás Maduro, cada día más aislado, cada día más torpe? Y hemos visto también cómo el reconocimiento internacional al presidente interino se ha fortalecido, se ha solidificado. ¿Esto puede dar algún indicio de optimismo para la comunidad venezolana e inclusive para la comunidad cubana, que mira con mucho interés y con mucha atención el desenvolvimiento de esta crisis que debe terminar con el fin de la dictadura de Nicolás Maduro?
Sí, desde que Guaidó llegó al poder, no tiene apenas 2 meses, realmente el logro que se ha tenido con este gobierno transitorio, con este gobierno encargado, ha sido inmenso. El reconocimiento de 50 países es algo importante que nosotros no habíamos logrado en años anteriores. El que hoy en día tengamos un presidente interino en ejercicio y realmente cumpliendo todo lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, que no se está saltando ningún paso, es decir, que estamos haciendo un cumplimiento de la ley, de la Constitución. Es también otro elemento importante que tiene el presidente encargado Guaidó. El que hoy en día el presidente diga que no se le va a enviar, por ejemplo, más petróleo a Cuba, y que esos barcos que van de Venezuela a llevar ese petróleo a Cuba pueden ser interceptados en aguas internacionales, es otro aval de que los países de la región pueden seguir actuando y pueden seguir presionando a la dictadura. Que la empresa SICU, por ejemplo, es una empresa venezolana, petrolera, que ya la esté manejando el presidente encargado Guaidó, es una cosa también importante. Que el gobierno de los Estados Unidos le siga bloqueando las cuentas, que siga señalando a los corruptos, que siga señalando a los narcotraficantes venezolanos, ya con nombres y apellidos de quienes son los encargados del narcotráfico en el mundo, es otro avance también del gobierno y de lo que se ha logrado en los últimos días. Por supuesto, el gobierno juega al desespero, el gobierno juega a muchas cosas, porque tienen 60 años de experiencia con los Castro, y eso asesoría que ellos han tenido por medio de la inteligencia, y la contrainteligencia ha tenido también su fruto. Pero yo estoy seguro que los buenos somos más, y estoy seguro que nosotros, tarde o temprano, vamos a salir de esta dictadura en el país.
Qué buen mensaje, ingeniero. Le damos las gracias grandes por ponernos en contexto de la realidad venezolana con tanto detalle y, por supuesto, con tanto conocimiento. Gracias, y estas gracias vienen también de nuestros oyentes de Cuba. Bueno, amigos de Cuba, ahí está el helicóptero de nuestra productora y de Levántate Cuba, y por supuesto, nos llegó el momento, también están los drones, también están los buses, los autobuses, de seguir a nuestra colega Exilda Rona, que además tiene mucho mérito, ha estado trabajando en estos días con mucha gripe, pero aquí está, la cabina, no abandona bajo ningún concepto. Y por supuesto, yo estoy obligado a seguirla porque hemos tenido los dos un poquitico de gripe. Bueno, pues vamos a ver a dónde vamos hoy, mi colega.
Bueno, vamos con epidemia de gripe. No, mentira. Vamos a bailar música molida. Música molida. Vamos a ver qué se le llama música molida. ¿En qué lugares de Cuba pues se toca más este instrumento, del cual tengo cosas muy interesantes para ustedes? Muchos cubanos pensamos, y yo incluida, que el órgano nos pertenecía, que el órgano era cubano, pero no, dicen los historiadores, que el órgano entra por la provincia de Cienfuegos, procedente de ¿dónde? De Francia. Y dicen que también fue recorriendo el país hasta llegar al municipio de Manzanillo, en la oriental provincia de Granma, y allí ganó tanta popularidad que desde entonces formó parte de la cultura por esos lares. A partir del siglo XVI comenzaron a llegar los primeros órganos al país y así nació una cultura que todavía está viva y que sirvió incluso como ayuda en las guerras de independencia. Fíjate qué interesante, Alberto. En el órgano, en el interior, ponían armas y medicinas y las llevaban de un lugar a otro de la ciudad con la justificación de que iban a tocar en los bailes, que iban a tocar en los guateques, y lo que hacían era entonces ayudarse los mambises unos a otros con el traslado de las armas y las medicinas. Por aquellos años, la música del órgano se convirtió en tendencia. En las buenas fiestas del Oriente se molía la música y todos bailaban al ritmo de este instrumento singular, algo distinto y único que conocieron y amaron. Puerto Padre, Holguín y Las Tunas fueron las ciudades en las que más se disfrutó, y yo pienso que todavía se disfruta del órgano oriental. No faltaban los festejos de esa región, por eso tal vez es que le ponen el apellido órgano oriental. En Manzanillo, quien lleva por primera vez este instrumento fue Santiago Fornari Jerez, aunque la popularidad estuvo ligada a Santiago Borbolla, quien lo usó para amenizar bailes populares. Luego de los primeros órganos de manigueta que fueron traídos desde París, Francia, se comenzaron a hacer en Cuba, primero por los descendientes de este hombre de Santiago y luego por varios ingeniosos entusiastas que expandieron el uso del instrumento por el centro del país y norte de la zona oriental. Surgen los órganos de Barberana en Holguín, el de los hermanos Ajo en Buenaventura, y con este sí bailé en unos carnavales. Bueno. El de los hermanos Ajo en Buenaventura, Holguín, y el órgano de Labrada en Bayamo. La popularidad del órgano oriental, como se le conoce en toda Cuba, se fue extendiendo por todo el valle del río Cauto y luego a la zona de Holguín. Fundamentalmente formaba parte del folclore campesino cubano, pero estos hombres le fueron poniendo diferente música, ¿no? Y diferentes tonos, incluso piezas musicales que salían en el momento, pues fueron capaces de llevarlo, piezas que tenían pegada, vamos a hablar así, en aquel momento, pues fueron llevados al órgano oriental. En La Habana por primera vez se escuchó un órgano a finales de la década del 20 al venir a la capital el órgano Isla de Cuba. El órgano oriental se mantiene vivo en Cuba gracias a la inventiva, casi no hay con qué hacer nuevo, pues los que están, las personas que los tienen lo mantienen, y pasión de las familias herederas de esta música. Aquí en Miami hay un señor, hay una familia que ha tenido y que tiene el placer de seguir con esta tradición, y bueno, los que están aquí en Miami quieren ver este órgano oriental, pueden ir a las noches culturales de los viernes de la calle 8, porque ahí casi siempre está.
Bueno, déjame decirte algo, porque tú dijiste que habías bailado el órgano, sí, oriental. Yo lo bailé en Manzanillo.
Bueno, claro.
Así que tampoco me vengas
No, y cuando tú quieras nos citamos en la calle 8 y nos vamos a bailar con el órgano oriental.
Tú sabes que yo no sabía que había empezado por Cienfuegos.
Sí,
por eso yo vi que Maite ordenó a los helicópteros y a la excursión pasar por Cienfuegos.
Y después es que se lleva a Oriente. Fundamentalmente la zona de Las Tunas y de Holguín. Pero sí, en casi todas las fiestas, en todos los carnavales de la parte oriental, siempre llevan a alguien.
¿Y por qué se baila tan rico el órgano oriental?
Bueno, porque dicen que es música molida, y también porque tú te vas llevando, y fíjate, los órganos casi siempre los llevan en los carnavales ya cuando se está acabando la noche. Es decir, que después que tú has bachateado toda la noche, al final es que tú vas para donde está ese órgano, y bueno, ahí se forma un poco la gozadera cubana, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema de Albita Rodríguez.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar, que ya va a empezar el órgano oriental.
Ya llegan los bailadores, cada cual con su pareja. Ya llegan los bailadores, cada cual con su pareja. Y si bailar, que no dejen a las viejas, porque ellas son las mejores.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar.
dispuesta y la pareja se apuntó. La música está dispuesta y la pareja se apuntó. Qué rico están, son muchas las guayaberas y suena bien el conjunto. Ellas son las mejores.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar, que ya va a empezar el órgano oriental.
La música está dispuesta y la pareja se apuntó. La música está dispuesta y la pareja se apuntó. Qué rico está, son muchas las guayaberas. Suena bien el conjunto.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar.
Qué rico este ritmo. Pero amigos de Cuba, queremos también mantenerlos informados. En el día de ayer hablábamos de la detención en Caracas del periodista Luis Carlos Díaz, que obviamente era un hombre muy querido, es un hombre muy querido en el gremio periodístico de Venezuela, y fue liberado en horas de la tarde de ayer, cosa que nos alegra muchísimo y demuestra en cierto sentido...
Liberado con medidas cautelares.
Sí, pero demuestra en cierto sentido, yo lo veo así, un poco la debilidad de la dictadura, porque en otra época lo hubiesen mantenido y acusado de que había sido el que había logrado el apagón. Entonces,
bueno,
parece,
pero
que...
imagínate que lo están imputando por instigación a delinquir, simple y llanamente porque este muchacho es muy activo, sí, en las redes sociales y, bueno, le abre los ojos a los venezolanos y ya para ellos es un problema que los venezolanos sepan un poquito más de lo que es, claro, la democracia y la verdad.
Sí, me parece estupendo. Bueno, siempre que liberan a alguien es estupendo, ¿no? Y aunque es una medida cautelar, hay que seguir el acontecimiento del apagón de Venezuela y toda la represión que la dictadura de Maduro intenta imponer. Ojalá no pueda. Pero bueno, queríamos compartir esta noticia.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, son las 8 en punto, las 8 de la mañana del miércoles 13 de marzo. Exilda, esto se ha movido rápido, ¿eh?
Ya estamos en la tercera media hora del programa y nada, contentos de estar aquí con ustedes, de darle toda la información que necesita el pueblo de Cuba.
Y ahí tenemos a nuestro colega Lázaro Domínguez con el tiempo y la sombrilla.
Sí, señor, ya levántate, Cuba, te parece cortico ya.
Lázaro, vamos a hablar del tiempo.
Bueno, pues.
Del tiempo de verdad, el que va a llover, va a ser frío, ¿qué va
sí,
a ser?
Sí, señor, no, buen tiempo. Zilda y Alberto, mientras un frente frío débil del sur de la Florida y la zona de los Cayos se convierte en un frente estacionario, con tendencia a comportarse mañana jueves como un frente caliente, un nuevo frente frío se está desplazando sobre el sur de Texas, pero perderá fuerza antes de penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México mañana jueves. Así que nada de frío ni para el sur de la Florida ni para Cuba. En el pronóstico para Cuba, poca nubosidad esta mañana. En la tarde, parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, y cuando son las 8:02 de la mañana, estamos acá en Levántate Cuba y Alberto, vamos a comenzar este recorrido por las noticias que tienen que ver con Cuba, con la isla. Así que vamos a comenzar con esta. Los jóvenes cubanos no se ven como continuadores de la Revolución Cubana. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
El 100% de las respuestas.
Bueno, y ahora sí vamos con la noticia. Repito, disculpen la demora. Los jóvenes cubanos no se ven como continuadores de la Revolución Cubana. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La juventud cubana proyecta sus sueños en un sistema social diferente al que impera en la isla. El descontento por las carencias y un futuro sin esperanzas de mejoría hacen que su mirada gire hacia otro lado. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarien, Villa Clara.
La juventud cubana, de forma general, está muy descontenta con la situación del país y, por tanto, desean esos cambios y desean un futuro mejor y distinto para Cuba.
Diferente es la opinión de Nel Villa Gladys Águila, quien reside en Guanabacoa.
Se ven, se mantienen con la misma continuidad. Agradecida totalmente de lo social, en lo económico, en todo.
Por otra parte, el joven Eliezer Llorente, hijo del disidente Daniel Llorente, ha sido víctima de represalias por parte del régimen. Esta es su opinión sobre el tema.
Los jóvenes aquí en este país lo que quieren es cambio. Nadie quiere este sistema de vida. Más bien todos los jóvenes lo que quieren es...
Para ilustrar su sentir, Llorente nos describió lo vivido recientemente en un ómnibus urbano donde viajaba en la capital cubana.
Iba un grupo de muchachos hasta que pusieron la nueva constitución. Y entonces, como la boba ponía los carteles, yo voto sí, los jóvenes estaban hablando, no, ¿qué? ¿Cómo que voy a votar sí? Y si yo quiero votar no, yo no tengo que votar sí obligado.
Joan de Izquierdo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
No creo que, a pesar de que el discurso vaya por ese lado de la continuidad, sea la continuidad a donde quiere llegar la sociedad, mucho menos los jóvenes. O sea, no hay ninguna conexión que nos ate a ese proceso revolucionario que, bueno, ni para nosotros ni para las demás generaciones ha resultado ser viable.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Exilda, este es un tema interesantísimo de que nos trata nuestra colega Ivette Pacheco, que siempre tiene cosas muy interesantes. Llevamos años, la revolución intenta, o sea, esta mal llamada revolución de la persecución y la injusticia, intenta descubrir a su hombre nuevo, al hombre que va a seguirlo, al hombre que va a continuar todo este desastre, pero no aparece. El sustituto no aparece porque además, y hay que decirlo como lo dice el reportaje de nuestra colega Pacheco, no existe. Los jóvenes en Cuba no quieren seguir el camino de la imposición, de la dictadura. Los jóvenes en Cuba lo que buscan es libertad.
Y que la mayoría lo que quiere es un futuro mejor. Yo pienso que las redes sociales han influido mucho en esto. La juventud está viendo cómo el mundo está cambiando. Tienen acceso a determinados sitios que no tenían antes. Están viendo, incluso hay jóvenes que hacen denuncias en un momentico de cosas tan comunes tan comunes en estos días como las colas por adquirir alimentos, las broncas, la violencia de género, todo esto. Los jóvenes, muchos están subiendo todas estas cosas a las redes sociales, así que están abriendo un poco los ojos poco a poco.
Qué tema tan interesante. Además, es un tema que va a continuar, es un tema de academia, de estudio, de fuerza política, porque la juventud en toda la historia lo que quiere y reclama siempre es libertad.
Y ha tenido su papel. Y vamos a ver qué ocurrió con 5 miembros del movimiento Juventud Despierta, que fueron detenidos este martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron liberados horas después.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Juniel Santana Hernández, Orney Quintana García y Yoandy Valdés Herrera, por hacer la entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley del bulto en el tercer y el cuarto capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por todos los radios de difusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el exilio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caballería de hotel y esas cosas está en manos de las Fuerzas Armadas.
Un caso también que tiene que ver con la noticia anterior de Ivette. Estos son jóvenes que pertenecen al movimiento Juventud Despierta y fueron detenidos cuando estaban pues entregándole a la población DVD para que supieran la realidad cubana.
Bueno, por eso a la juventud no le interesa seguir ese camino de acoso y de falta de libertad. Eso se está viendo, no es la primera vez que lo comentamos. Y en el camino, en el futuro cercano, lo vamos a ver todavía con más intensidad.
Así mismo, seguimos con más noticias. En las Naciones Unidas, la presidenta de Estonia respondió a la pregunta de Radio Martí respecto al hostigamiento continuo de las damas de blanco en Cuba, en particular cuando intentan acudir a la iglesia de Santa Rita en La Habana. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En Naciones Unidas, en Nueva York, se llevó a cabo una rueda de prensa sobre el liderazgo de la mujer y la igualdad de género. A la pregunta de Radio Martí de cómo es visto el continuo hostigamiento a las damas de blanco en Cuba, en particular su intento de acudir a misa en la iglesia habanera de Santa Rita, fue la presidenta de la República de Estonia quien solicitó responder a la pregunta. Kersti Kaljulaid respondió como presidenta de Estonia.
It's so important to get the civil rights and human rights of everybody, the freedom to demonstrate is something which is absolutely necessary for the women to thrive in the society.
Es tan importante garantizar los derechos humanos y civiles de todo el mundo. La libertad para manifestarse es algo absolutamente necesario para la lucha de la mujer en una sociedad. Aun si entendemos que una sociedad es conservadora, al menos la mujer manifestante esté protegida y segura, esa sociedad no puede cambiar. Los políticos iluminados no cambian las sociedades, solo la libertad de protesta para todas las mujeres. La libertad y los derechos humanos han de aplicarse a todas nuestras sociedades. La rueda de prensa fue presidida por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amigos de Cuba, aquí tenemos una noticia interesante, porque esta presidenta, esta mujer digna, Kersti Kaljulaid, presidenta de Estonia, un país comunista, para que ustedes vean que el comunismo tiene término, tiene fin, está defendiendo hoy los derechos humanos, los derechos de la mujer. Qué linda noticia para el pueblo de Cuba, porque la historia es dialéctica y es dinámica, y la historia no se detiene y no se detendrá con un régimen como el cubano, que tarde o temprano verá su fin.
Y no, y que la situación de las damas de blanco sea tratada de esta forma en la ONU, precisamente en medio de todo este evento que tenía que ver con igualdad de género, que no respetan en Cuba a ninguna de las damas de blanco. No,
y con una personalidad como ella, presidenta de Estonia, estamos hablando de una personalidad del mundo político del día de hoy.
Así, seguimos con más noticias. El gobierno cubano llevará a referendo popular el Código de la Familia. Sobre esto, el abogado Alberto Méndez Castelló conversó con nuestro colega Tomás Cardoso.
El nuevo Código de la Familia en Cuba, el gobierno cubano ha dicho que será llevado a referendo, que según dice el gobierno, que la Federación de Mujeres de Cuba es la que está pues organizando que se someta a consulta popular el Código Familiar. Adelante, Alberto.
El día que entre en vigor la Constitución, ellos tienen 2 años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Pero bueno, tienen que, supongo que ellos estén trabajando en ese tema. Hay 24 meses a partir de que entre en vigor la Constitución para que ellos sometan el Código al referéndum. Me parece buena idea. Está bien que lo sometan a referéndum constitucional, porque le daría una legitimidad cierta si los cubanos son honestos, y no como ahora, que se ven en las colas y demás, dicen barbaridades, y entonces a la hora de marcar sí o no, se casan con quien no quieren. Un código de familia en cualquier lugar del mundo trata del matrimonio, ¿verdad? Pero trata de la forma de que se lleva a cabo el matrimonio, pero también trata del divorcio, ¿no? Y entonces trata de las relaciones que deben de tener los padres con los hijos con los padres, y entonces trata de la forma de dar alimento a quien tú estás obligado a alimentar a tus hijos. Pero digamos que cuando tus ancianos padres están ya, que están desvalidos, tú estás en la obligación de alimentarlos también y de cuidarlos. Y entonces también trata de la adopción de menores, de la tutela. La tutela ya no es solo de un menor, puede ser de un anciano que tú tengas. Esto incluso va en ocasión a los tribunales, porque los tribunales llegan a un determinado momento que es quien decide quién va a ser el tutor de un anciano, porque hay en ocasiones, digamos que intereses materiales los que median, más que el querer de las personas, y se forman incluso, se han formado conflictos acá en Cuba. Cuando hay una persona, digamos que un viejito, él está desvalido totalmente, y entonces hay que cuidar a ese anciano, y entonces, si no se pone de acuerdo la familia, pues bueno, el tribunal llegaría a un proceso contencioso a determinar quién es la persona que debe cuidarlo. Bien, mira, entonces lo que tú me decías, bueno, esas son cuestiones técnicas, pues sí, le conviene a las personas saberlo. Yo creo que los cubanos ya es momento que se desprendan de los antifaces, que tengan la moral que deben de tener y que decidan por sí mismos y que digan las cosas que deben de decir. Ese y un referéndum, yo creo que se desperdició una gran oportunidad en este momento, en este que pasó. Bueno, vamos a ver si se acostumbran, ¿no?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, yo creo que este reportaje es muy interesante. A Cuba le tiene que llegar su hora y yo espero que sea rápido. Exilde, amigos de Cuba, que venga el referéndum de la libertad, el referéndum donde el pueblo exija y pida libertad y respeto a los derechos humanos como es, sin cortapisa, sin medias tintas, sin medias mentiras y medias verdades. La libertad no tiene límites y no puede tenerlos.
Así mismo, Alberto, y que todos los artículos sean consensuados, que la población tenga el derecho de poder elegir, de poder explicar, que le expliquen de qué van los artículos este de que estábamos hablando, que es el del Código de la Familia, que fue tan comentado, porque hacía mucha referencia al matrimonio igualitario y tuvo tantos detractores que por fin todo se quedó ahí, como diría yo, bajo la mesa.
Bueno, pues...
¡Levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un sobre todo por la estrella que desde niño es mi compañera, la que a mis sueños dio carretera, la que a mi vida hizo un carnaval.
Gracias por la música.
Amigos de Cuba, Exilda, nos vamos con nuestra productora Maite Rodríguez, curioseando. ¿A dónde nos lleva, Maite?
Buenos días. Hoy nos vamos días. Con la música, Exe, porque ahí se habla del órgano musical, del órgano oriental. Yo sin saberlo, sin ponernos de acuerdo, pues también estaba hablando hoy de música y hablar de música. Gracias por la música, porque está en nuestras vidas, señores, sí, porque la música es todo para cualquier pueblo. No hay que hablar un idioma específico.
Es universal.
Uh-huh. Cantamos en cualquier idioma y a lo mejor no sabemos lo que estamos diciendo, pero la música nos hace comunicarnos mejor. Hay una cosa que se llama un fenómeno musical, el gusano musical. Uh-huh. Eso es lo que nos pasa en el cerebro cuando todo el día tenemos una canción ahí dando vuelta y la cantamos y la escuchamos. Eso es el fenómeno musical que nos acompaña y que hace que nuestro cerebro también libere dopaminas, que es una sustancia que el cerebro, también la produce cuando escuchamos, por ejemplo, buena música, cuando tomamos algo que nos gusta, cuando tenemos sexo, cuando bailamos. Todo esto es parte del mismo fenómeno, porque la música despierta en el cerebro órganos y zonas que otras sensaciones no las provocan. Nos gusta la música, pero las versiones originales de una canción son las que más nos gustan. Por eso cuando oímos la segunda versión, a veces pensamos que no es tan buena.
Segundas partes nunca fueron buenas,
sí. Y sí, tu corazón late al ritmo de la música que estás escuchando. Si es una música rápida, si es un rock duro, pues se acelera el ritmo del corazón. El pulso cardíaco también se eleva. Y dicen los expertos que cuando oímos música muy alta, tomamos más, por ejemplo, en las discotecas, por eso ponen la música uh-huh. a esos niveles
para que
estimular
consumas.
Exactamente. Y cuando manejamos y ponemos música alta, también pisamos más rápido el freno del acelerador y ahí están los problemas. Así que cuando escuchemos música, siempre precaución, disfrutarla pero con cuidado. Algunos dicen que la música puede mejorar el rendimiento escolar, el rendimiento deportivo, el rendimiento sexual, el rendimiento de nuestras vidas. Incluso hay musicoterapia. Ante la depresión, buena música. Ante problemas que tengamos, la música que nos relaje, señores, que nos ayude a olvidar los problemas. Dicen que las flores también crecen más rápido cuando escuchan música. Muchas personas les ponen a sus plantas y música. Y en España hay proyectos interesantísimos que le ponen en las vaquerías a las vacas, les ponen música clásica. dicen los expertos ganaderos, que ayuda al rendimiento de las vacas. Así que mira, sí, es potencial y es buena. La música puede ayudarnos también.
Hacía falta que en Cuba también tomaran esto. Bueno, sí, por fin llegaba el dichoso vasito de leche, a los niños, ¿no?
Que no ha llegado.
Que nunca ha llegado.
No, no va a ser con música. Vamos a tener que tomar acciones más drásticas.
Yo sé.
Pero sí es verdad que la música, yo oí a Willy Chirino ayer y decía, gracias por la música, que ojalá esa música llegue a Cuba, la de Celia, la de Willy, la de Carlos Oliva, la de tanta gente que ha sido censurada en Cuba y que debía, y son nuestras voces, y que debían estar en Cuba, en las plazas, en los parques, de manera libre. Esa música llegará un día.
Lo bueno es que el cubano ya la oye en su casa y hay quienes no tienen miedo y lo ponen a toda voz.
Los bebés, señores, aprenden con el significado de las emociones cuando le ponemos música. Muchas madres, seguramente ese también lo hizo, cuando estamos embarazadas le ponemos a nuestros bebés en la barriguita cerca música relajante o nanas que los ayuden a entender las melodías.
Por eso es que los niños de Exilda bailan también.
Sí, y tocan un instrumento musical porque la nena de Exilda toca el violín.
Mi hija toca violín y mi hijo es jazzista.
¿Ves?
Qué bueno.
¿Ves?
Mira, es tan importante que dicen que hasta el Alzheimer es una enfermedad que puede ser por lo menos combatida cuando empezamos a tener síntomas de Alzheimer con la música, a repetir sonidos, a repetir algunas canciones para memorizar.
Dicen que en el Alzheimer la persona lo que más recuerda es la música.
Sí, la música sobre todo, que en su juventud le hizo sentir sensaciones agradables, porque el cerebro acumula aquellas cosas que son positivas y en la música se asocia a este fenómeno. Y bueno, nada, dicen que la música, cuando descargamos el inodoro, dicen que da, en algunos inodoros, yo no sé, en mi casa, da un mi bemol. Yo ahí sí, no lo sé, pero me voy con Willy Chirino y le doy las gracias a él por la música tan linda que hace para Cuba y para la libertad de los cubanos.
Gracias te vuelvo a dar por esos que con su verte me han inspirado, por Pedro Flores y Pérez Prado, por José Alfredo y Rafael Hernández, por María Griveri, Chabuca, por Chapotín, por la sonora junto a Caíto y por contigo con Ismael.
Bueno, amigos, ya estamos llegando al final. Antes del desarrollo deportivo quería leer una noticia que estoy viendo en los monitores. Y el ministro de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, está denunciando a los colectivos venezolanos que aparentemente viene una ofensiva del usurpador Maduro, soltándolos para que maltraten a la ciudadanía. Parece que les molesta que el pueblo esté en la calle reclamando libertad en Venezuela. Pero bueno, sin más dilación, pasamos con nuestro colega Chambi Campo.
Buenos días. El fantasma de Cristiano Ronaldo sigue azotando a Florentino Pérez. ¿Por qué? El astro portugués anoche anotó una tripleta frente al Atlético de Madrid, guiando al Juventus a los cuartos de finales, donde el próximo rival será el Manchester City. El mediocampista insinuó, irónicamente, que tal vez esa actuación es la razón por la cual el equipo le dio el dinero que tenía que darle y lo firmó. El resultado final es una doble galleta para los merengues, al lucir ellos tan mal desde que él se haya marchado y luego que su ex compañero equipo elimine a sus rivales capitalinos, los Atléticos, y pase a los cuartos de finales. Es de mencionar que el Manchester City está pero bien, bien caliente y venció al Schalke alemán en los dos juegos por marcadores que totalizaron 10-2. Así que,
bueno, ¿cómo va el tenis?
No es fácil, no es fácil. Naomi Osaka sigue ahí.
Perdió anoche.
Anoche perdió, pero está. Ah, pues mira, esa sí te la debo.
Porque y
la
perdió Djokovic anoche también.
Djokovic, yo creo que esto él quiere ganar, pero él coge esto más que entrenamiento. A mí ese sí no me sorprende. Y el lanzador dominicano Francis Martes. Y no es Martes, es Martes. fue suspendido ayer 80 juegos por dar positivo un examen para detectar esteroides. Señores, en lo que va de temporada, que solamente son 4 semanas de práctica, ya hay 9 peloteros que han sido suspendidos.
No es Carmienta. Por el,
no es Carmienta.
No es Carmienta.
Y pierden el
su futuro, su vida.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y esta noche, los Miami Heat continúan su paso lento, rezando.
Es un reto duro.
¿Eh? Van frente al equipo de Detroit, que Detroit también está arriba de ellos. Está arriba de ellos. Tienen una marca 34-32, Miami tiene una marca de 31-35 y Miami sí no puede perder juego.
El
Miami,
de hoy no lo puede perder.
El de hoy sería funesto.
Sí.
Sería funesto porque esto ya son 2 juegos más de diferencia. Tuviera que esperar una debacle de otros equipos y tú no quieres dejar tu oportunidad en manos de otra persona. Y hoy hubiera sido el cumpleaños de un muchacho que, bien triste su historia, que fue el joven Andrés Escobar. Y Andrés Escobar fue el muchacho colombiano, la estrella de fútbol colombiano, que desafortunadamente metió un autogol.
El del autogol.
En la Copa Mundial y lo mataron a la semana. Uh-huh. O sea, cuando regresó a su país. Y era un héroe. Y desgraciadamente, y esa es la violencia que existe en el deporte, sobre todo en el fútbol más que nada, que dice, no es la pasión. La pasión, señores, no tiene nada que ver con la delincuencia.
Con la violencia tampoco.
Bueno, eso uh-huh. ha sido todo por
ahora. Bueno, una noticia que yo parece que anoche vi más tenis que tú. Federer le ganó a Wawrinka anoche. Un partido muy bonito.
Oye, Federer, yo pensaba que ya iba en caída, y mira.
Bueno, le damos las gracias a nuestro colega y periodista deportivo y amigo, Chambi Campos. Exilda, nos despedimos.
Ya terminamos, claro.
Nos despedimos,
gracias, amigos. Al amigo que escribió, ya casi terminando el programa, desde Santi Espíritu. Un abrazo, gracias, para él. Gracias. Pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y dice Alberto que nos cuidemos la gripe, que tomemos mucho líquido y que nada, que sigamos con el programa como va.
Y bailó con nosotros con la música
molida. Con el órgano oriental.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos, nos despedimos y les deseamos a todos de corazón que tengan un día feliz sabiendo todas las dificultades de Cuba en manos de Dios.
Yo voy a ver qué van a hacerse esos artistas comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista. ¿Le van a pedir perdón a la sociedad o van a emigrar para otros países socialistas?
Oye,
hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo. Y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante, el jefe lo sabe y los utiliza. Lo pone a decir mentiras en una cancioncita. Después pasan por la oficina a recoger las habitas. Carepa lo invita, total no le cuesta nada. Y ustedes prestándose pa' su Abel, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú,
es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí. Y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la presión y entonces vayas allá y digas que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, para no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco para que se acabe toda su falsedad. Y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle 4 cosas a vuestros chicharrones. Que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el comendado, es de la seguridad.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber.
porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los